cerrar la revista con un tema de derecho natural. El catedrático de la disciplina, don Benito de Castro Cid, se encuentra con nosotros para explicarnos la tipología básica de los saberes jurídicos. Muy buenas noches y bienvenido, profesor de Castro, a estos últimos minutos de la revista de Derecho.
Buenas noches.
Nos va a hablar de una tipología básica de los saberes jurídicos, pero nos preguntamos por qué o para qué están estos temas, que son las lecciones 16, 17 y 18, en esta primera parte del programa de la asignatura que está dedicada a la teoría del derecho. ¿Nos podría decir por qué?
Sí, tendré que decirlo porque realmente hay bastantes alumnos a los que les choca o les sorprende la presencia de estas tres lecciones dentro del programa de la primera parte de la asignatura, que se centra en el análisis de la problemática de la teoría del derecho, y realmente el núcleo central de esa problemática está constituido por el examen del derecho en su estructura básica, de las relaciones que tiene el derecho con otros códigos normativos que contribuyen dentro de la sociedad a regularizar las relaciones sociales, y también en el examen o estudio de los caracteres que diferencian a ese derecho de las demás realidades próximas. En este panorama, la presencia de las lecciones 16, 17 y 18, que se centran en la explicación de los distintos tipos básicos del saber o conocimiento jurídico, sorprende de inmediato. Y además de sorprender, se da también el caso de que presenta algunas dificultades específicas para el estudio en el supuesto de la mayoría de los alumnos, de los conocimientos o preparación o actitud que tienen la mayoría de los alumnos. Eso requiere que sí sea interesante, pienso yo, dedicar algunos minutos a explicar un poco el sentido y la función o el papel que juegan estas lecciones dentro de la programación general del curso, y sobre todo de este sector del curso que se centra en las lecciones de teoría del derecho. Realmente el sitio más adecuado que deberían tener estas lecciones sería al comienzo de las explicaciones, es decir, pues la lección es no primera porque es de planteamiento, pero sí en la 2, la 3 y la 4. No obstante, la propia problemática que se desarrolla ahí, o el tipo de análisis que se plantean, constituyen una fuente de obstáculos y dificultades, de resistencias para el estudio de los alumnos, y al comprobar esto durante algunos años se ha optado por colocar estas lecciones al final. Podía preguntarse, ¿por qué por cambiarlas de sitio y no eliminarlas? Pues porque se considera que su explicación y por lo tanto su estudio es no solo útil sino incluso imprescindible. Y ahí es donde yo creo que incide la pregunta que usted me hacía. ¿Por qué están ahí y para qué están ahí? Pues están ahí porque, dada la finalidad y función de tipo introductorio que tiene esta asignatura dentro del proyecto global de los estudios de la licenciatura en Derecho, parece que es, como decía antes, muy útil e incluso imprescindible el que el alumno que está estudiando esta asignatura porque se matricula en primer curso de Derecho y, en consecuencia, va a iniciar, por lo menos en el 90 y muy alto por ciento, 90 y mucho por ciento de los casos, va a iniciar los estudios jurídicos, necesita no solo que le venga bien, sino que yo creo que necesita tener delante el panorama general, digamos el mapa general de los estudios que va a realizar a lo largo de los cursos siguientes. Ese mapa es el que intenta trazarse en esas lecciones 16, 17 y 18, porque en ese mapa se recoge lo que se señala como tipología básica de los saberes o conocimientos jurídicos. No digo ciencia porque sería una expresión imprecisa e inadecuada en consecuencia. Son conocimientos o saberes jurídicos. Y dentro de esos conocimientos se ve cómo hay tres clases o tipos básicos. En primer lugar, lo que se llama el conocimiento práctico, que es analizado en la lección 16. En segundo lugar, el conocimiento jurídico científico o ciencia del derecho, lección 17, y el conocimiento filosófico del derecho, en el cual está incluida la teoría del derecho, que es no solo el rótulo, sino la misión y el contenido de esta asignatura en gran medida. En la actualidad, a pesar de que el nombre sigue siendo todavía el de Derecho Natural, y que agotará toda la función de la presencia del antiguo Derecho Natural en los planes de estudio de las facultades de Derecho a partir del momento en que se implante dentro de la Facultad de Derecho de la UNED el nuevo plan de estudios, conforme a el decreto de 1990. Entonces, esa presentación, un poco del mapa del territorio en que va a entrar el excursionista este, que en hipótesis es el estudiante de derecho y que va a estar durante varios años en ese territorio de los estudios jurídicos, creo que es muy interesante para que tenga presente que, si bien él centrará todos sus esfuerzos y agotará la mayor parte de su tiempo de estudio en el ámbito de las ciencias jurídicas, o como se llama en la lección 17, el conocimiento jurídico científico, hay otros campos de reflexión jurídica, de pensamiento jurídico, de conocimiento jurídico, lo que se llama ahí de saber jurídico, otros campos que están presentes también en el proceso de realización del derecho, creación y realización del derecho, como aparece en la lección 16, por ejemplo, la política jurídica y la jurisprudencia, y hay también otro tipo de conocimiento, otro sector de reflexión de los que se preocupan por explicar la realidad del fenómeno jurídico, que se inscribe en un campo diferente del que está acotado de manera precisa y específica en el marco del conocimiento jurídico científico o en el marco de las ciencias jurídicas. Estoy utilizando una terminología muy genérica, pero luego concreto un poquito. Conocimiento jurídico científico, se da por supuesto que ninguno de los que están escuchando, o la mayor parte de los que están escuchando, no ha estudiado todavía ese tema. Debería haberlo hecho porque estamos ya muy cerca de los exámenes, pero es posible que todavía no haya llegado al estudio de ese tema. En consecuencia, dice, bueno, eso de conocimiento jurídico, ¿qué es? Bueno, explicitando. Los alumnos estudian, incluso dentro del curso primero, una asignatura que se llama Historia del Derecho. Es una manifestación del conocimiento científico del derecho dentro de un apartado de ese gran campo del conocimiento científico, que es el de las ciencias que yo califico ahí como jurídicas, ciencias jurídicas fáctico-sistemáticas. Y ahí está también una asignatura que no se estudia, pero que es muy interesante, no está actualmente en el plan de estudios, sí en el futuro como optativa, que es la sociología jurídica. Y eso forma, lo digo, un sector de ese campo de la ciencia jurídica. Y luego hay otro sector que es el gran cuerpo del conocimiento científico del derecho, en el que están la mayor parte de las asignaturas que se estudian ya a partir de segundo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho financiero. Todos esas pequeñas parcelas de estudio, de elaboración científica en torno a unas normas que regulan un campo también acotado, otra parcela de las relaciones sociales mediante un sector de normas específico, todas esas parcelas, digo, integran el gran campo general, el centro del gran campo de las ciencias jurídicas fáctico-sistemáticas. Y bueno, luego hay otro apartado, que es el apartado 3 de la lección 17, en la que se menciona las ciencias jurídicas lógico-sistemáticas, por ejemplo, la lógica jurídica, la metodología jurídica, etcétera, etcétera. Pienso yo que conviene que el alumno, por la experiencia que tengo de contacto con los alumnos a través de muchos años ya, y de la enseñanza de esta materia que actualmente en este programa se rotula como teoría del derecho, esa experiencia, digo, que me ha llevado a la conclusión de que le resulta muy útil al alumno y que es necesario, por tanto, proporcionársela esta visión inicial global. Dice, no, usted va a entrar en este territorio, vea usted cuáles son las regiones de este territorio y sepa usted que fundamentalmente se va a dedicar a partir del segundo año a estudiar lo que se llama ahí ciencias jurídicas normativo-sistemáticas. Pero que hay otros campos, entre los cuales también, y no lo he mencionado y lo hago rápidamente, está la reflexión filosófica sobre el derecho, es decir, el intento de explicación no ya de la génesis de esta norma concreta, no ya del alcance de esta institución jurídica, no ya de las vicisitudes que ha atravesado una determinada ley, que puede ser una ley fundamental, como puede ser la Constitución u otros desarrollos legislativos, sino la explicación, intenta dar explicación del fenómeno jurídico en su globalidad. ¿Cuál es su justificación si el derecho es algo consustancial a la vida humana social o no es, si va a desaparecer, si puede ser eliminado, si podemos vivir sin derecho, qué función desempeña, qué relación tiene con la existencia humana y la autorrealización de esa existencia, etcétera? Vemos, pues, repito, tres tipos básicos: el conocimiento jurídico práctico, el área del conocimiento jurídico científico o tipos, y el área o tipo del conocimiento filosófico del derecho.
Usted ha mencionado antes que muchos alumnos encuentran dificultad a la hora de estudiar este bloque, vamos, los diferentes tipos de los saberes jurídicos. ¿Por qué cree que se produce esta situación, esta dificultad?
Pues hay, creo, dificultades específicas en estas tres lecciones. Me parece que en el primer mensaje radiado que enviamos a nuestros alumnos a los alumnos de esta asignatura, yo aludí ya a las dificultades que genéricamente podía plantear esta asignatura a los alumnos, y le remití también a las explicaciones o aclaraciones que intentan hacerse en la lección preliminar, porque eso supone que les puede servir. Estas lecciones tienen un planteamiento bastante más abstracto en su desarrollo, en su análisis. A mí me parece que inevitablemente más abstracto, y es lo que he percibido en todos aquellos manuales que lo incluyen, y es normal que lo incluyan porque se considera dentro de la doctrina de la teoría del derecho, que es una parte importante de esa teoría del derecho, he percibido ese carácter más abstracto. Este carácter abstracto es lo que yo creo que agrava un poco las dificultades que tradicionalmente esta asignatura, por su carácter predominantemente filosófico, teórico, etcétera, argumentativo, lógico-argumentativo, no de datos concretos, sino de carácter reflexivo, plantea. Yo pienso que esa es la razón fundamental. Y conviene que lo tengan en cuenta los alumnos, porque el conocimiento previo del tipo de dificultades que van a encontrar, ya yo pienso que les vacuna contra esas dificultades, y así las podrán superar más fácilmente. En esa medida, yo creo que conviene se fijen de nuevo al comenzar a estudiar estas lecciones en las indicaciones que se dan en la lección preliminar, porque algunas de esas indicaciones gravitan directamente sobre las dificultades que surgen de estas lecciones.
Pues si le parece bien, y ya para concluir, ¿les podría dar algunas orientaciones a la hora de enfrentarse al estudio de estas materias, de estos temas, de los saberes jurídicos, que usted está mismo diciendo que son conceptos a veces un poco abstractos para el alumno?
Primero, mentalizarse de que esto no, digamos que esta asignatura tiene unos rasgos diferenciales que exige también una actitud diferenciada en relación con el estudio, es ese carácter abstracto. En esa medida, preocuparse fundamentalmente, como se indica tanto en el prólogo como en la lección preliminar, preocuparse fundamentalmente de entender, insisto, porque esto ya lo comenté en la primera sesión, entender o comprender la problemática que se analiza en cada caso. Ver por qué se plantea eso, para qué se plantea esa cuestión. Hay una especie de señalamiento de objetivos y de cómo se desarrollan esos objetivos en cada lección. Eso puede ser útil. Y, en consecuencia, más que intentar aprender, recordar algo que no se ha entendido, esforzarse primero en ver para qué, qué es lo que se dice, qué sentido tiene, cómo se explica. Es decir, aprender racionalmente, no mecánicamente. Esa es una consigna general para toda la asignatura, pero que tiene una especial incidencia y, por lo tanto, también una especial importancia en el caso de estas lecciones.
Y ya, pues voy a aprovechar que ya está usted aquí y este es el último programa antes de las primeras pruebas presenciales. Bueno, ¿algún consejito? ¿Cómo va a ser el examen? Ayúdenos un poquito.
Con todo gusto, y si pudiera ya decir con antelación las preguntas, lo diría también. Lo que pasa es que no las sé.
Yo
tampoco las sé, no las sé tampoco. Pero bueno, lo más importante es que se fijen los alumnos, lean las indicaciones que se dan en el programa y las indicaciones que se dan en la guía de curso. Y ahí viene cómo va a ser el examen. Lo recuerdo. El examen va a ser, para los que repitan como en los años anteriores y para los que estén matriculados por primera vez, va a consistir en esta primera convocatoria, pero también en las siguientes, en 4 preguntas, todas tienen el mismo valor, relacionadas con algún epígrafe delimitado del programa, de las cuales el alumno tendrá que hacer 3. Él elige las 3 que hace, la valoración, se valoran las 3, en consecuencia, si alguien no hace alguna y dice, es que no me ha dado tiempo, va a ser igual porque le vamos a poner 10 si ha hecho las 2 muy bien, y si no ha hecho la otra le ponemos un 0. Así que repartiremos luego su capital entre 3 preguntas que son las que hay que hacer. Entonces, fíjate eso. Están programadas para que puedan desarrollarse en un tiempo de hora y media. Se dispone de 2 horas para hacer el examen. Eso quiere decir que puede ser muy interesante que antes de empezar a escribir, el alumno primero vea qué sabe de cada pregunta para elegir las que mejor le vayan. Y segundo, hacer algún esquemita de cada pregunta para ir desarrollando las reflexiones o conocimientos que se consideran importantes para esa cuestión. Porque es lo que se valora, es decir, si comprende, si cómo comprende, cuántos aspectos desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces pienso que con esa especie de tranquilidad y la preparación previa, lógicamente, para lo cual puede ser muy útil, insisto de nuevo, las indicaciones que se hacen al comienzo en la lección preliminar, pienso que, salvo casos excepcionales, por algún motivo pues no deseable y tampoco calculado, tendrán un éxito claro en el examen.
Pues eso deseamos y esperamos. Muchísimas gracias, profesor De Castro, por habernos acompañado en estos últimos minutos de la revista.
Gracias a vosotros, a todos los que habéis participado en el programa, los que están escuchando, y sobre todo suerte para los que están escuchando y se examinen.
Eso esperamos.